Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo, en Facebook Live, en Instagram. Un servidor, el arquitecto Miguel Sánchez, Javier Alonso, que está aquí conmigo.
Gracias, ¿cómo estás, man? Gracias. Y antes de comenzar los programas, siempre agradecemos a los patrocinadores, obviamente al invitar a los patrocinadores para hacer posible el espacio. Tenemos a Ángulo de Mayorado Cerámico de la Península, a revista Landum, que por cierto ya tiene la revista digital, ahí lo pueden ir checando, Landum con doble U, ASO Desarrollo Inmobiliario, CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras y Firenze Pisos y Muros. Muchísimas gracias.
Y ahora sí, les presento, hoy tenemos como invitado especial, arquitecto y especialista en artes visuales y escénicas con sede en Chile, en Santiago de Chile, Rodrigo Tisi. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien, gracias por la invitación.
Pues gracias a ti por unirte a esta hora de la noche, caray.
Sí, bueno, no es tan tarde tampoco, si los días acá se hacen largos, que no hay problema.
Encantado. Ah, cierto, cierto.
Con México, esta es una primera experiencia que tenemos en la distancia con México.
A todo dar, pues que sea la primera de muchas. Y bueno, les platico un poquito sobre Rodrigo. Bueno, Rodrigo es un arquitecto preocupado y ocupado por su entorno y los temas sociales, culturales, más sensibles de la actualidad. Y es un poco lo que vamos a estar platicando y desmenuzando el día de hoy. Bien, Rodrigo, un poquito de contexto sobre ti y sobre tu chamba. ¿Cómo llegas como arquitecto a dedicarte a un rollo de artes visuales, de artes escénicas, el tema del performance? ¿Cómo ha sucedido esta evolución profesional y, pues, por otro lado, creativa, por otro lado, social también?
Wow, esa pregunta es larga, la respuesta.
Adelante.
Partamos. Bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Católica en Santiago y siempre estudiando arquitectura estuve interesado en lo que pasaba en las escuelas del lado, en arte y en diseño. Es una facultad de arte, arquitectura y diseño y estudio urbano. Y ciertamente las mejores fiestas, lo más entretenido estaba pasando en el lado. Entonces como que siempre empecé a tener un interés por conocer también gente de las otras escuelas. Y ahí empezó a surgir una inquietud bastante como práctica, diría yo, que el arte como que se hacía y se hacía en escala real y se hacía rápido. La arquitectura como que era un proceso un poco más lento, como que esto tomaba un poco más de desarrollo. Y bueno, uno hacía planos, pero nunca construía el edificio. Entonces la cosa como del arte y del diseño me parecía que era interesante porque era como práctico, concreto, mucho más instantáneo. Y okay, así, desarrollando un poco la estadía en la universidad, mi estudio, me moví harto cuando estaba estudiando, fui a estudiar afuera, volví, me tomaba cursos de otras escuelas, entonces como que también alargué un poco la carrera de arquitectura y la deformé un poco con estos intereses de las artes visuales, artes escénicas. Me empecé a hacer harto amigos en la escuela de teatro, entonces ahí también los intereses por la actuación, por la escena, la cosa narrativa, el guión. Y así se fue viendo un arquitecto que era bastante, digámoslo, poco habitual en una escuela de arquitectura que más bien, ¿no es cierto?, es tradicional en el sentido de la práctica disciplinar.
Correcto. Ahora, esto te va llevando a como diferentes aspectos, pero hay una parte de tu chamba en cuanto a la percepción que tenemos como ciudadanos, como creativos, como arquitectos, en la que la percepción y nuestro entorno es uno de los ejes centrales, ¿no? La percepción de nosotros con esta parte creativa. ¿Cómo podemos entender este tema?
Bueno, yo creo que ahí es donde empieza a aparecer el lente de performance, ¿no? La percepción para mí es como fundamental en el sentido de la idea de percibir espacio en lugar y tiempo, ¿no? Entonces, esa situación espacial de lugar y tiempo, estar en un lugar, tener presencia en un lugar, en un momento específico, empieza a dar ciertas cualidades del entorno que en el fondo se conectan muy bien con esta disciplina del performance, que es lo que yo empecé a explorar. Como que la arquitectura no actúa en un lugar, ¿no es cierto? Nos construye un lugar, pero no importa tanto esa arquitectura, sino más bien la percepción que nosotros tenemos de la construcción de ese lugar. Entonces, el lugar es espacio-tiempo y se acaba, no es siempre igual. Nosotros volvemos a un edificio, volvemos a un lugar y en otro momento de nuestra vida, ¿no es cierto? En otra experiencia, en otra situación, no vamos a estar exactamente en el mismo lugar. Algo cambió, cambió el tiempo, cambió el clima, cambió mi estado de ánimo, me encontré con más gente, me encontré solo. Entonces, esa sensibilidad, yo creo, de la construcción de espacio-tiempo es la que me interesa con la construcción de performance, en el fondo, en amplio sentido.
En este proceso surge, pues si hablamos de cómo entendemos nuestro entorno de acuerdo al tiempo y los sucesos, aquí hay dos cosas. Bueno, los sucesos, los acontecimientos que han pasado últimamente en Chile, por un lado, y la identidad también como concepto que surge, cómo entendemos nosotros con nuestra nación, nuestra ciudad, el entorno construido y el entorno intangible también.
Bueno, yo creo que ahí es donde empezamos a cruzar todas estas variables del proyecto, ¿no es cierto? Del proyecto de arquitectura, del proyecto de arquitectura que es público, del proyecto de arquitectura que es público y que es social. O sea, como que se van sumando capas de antecedentes y de información que hay que considerar en el proyecto. O sea, el proyecto de arquitectura no es el plano de la representación, ¿no es cierto? Puede ser digital, puede ser a través de una maqueta, un modelo. No es eso como objeto, sino más bien en lo que ese objeto produce y desencadena. Entonces, el contexto, la situación el contingente que hay es lo que también manipula y controla y deforma la percepción, diría, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener conciencia de eso que está pasando y por supuesto que si somos con el entorno, hoy en día nos tenemos que hacer cargo de lo que tenemos en nuestro entorno, y nuestro entorno está lleno de temas, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con la sociedad, con el desarrollo cultural, con la economía, ¿no es cierto? Con la accesibilidad a oportunidades. Entonces, yo creo que esos aspectos que son de sociología, antropología, ¿no es cierto? Hay que también incluirlo un poco en el saco de lo que es el proyecto de arquitectura, y a mí particularmente me interesa el
Claro,
público.
correcto. Y en esta parte hablas de sucesos para ponernos un poquito en contexto y a la gente que está escuchando, que bueno, la mayoría serán mexicanos, Rodrigo, estos acontecimientos que han pasado en Chile últimamente, ¿cuáles son y cómo le dan forma, cómo de alguna manera manipulan, cómo se pone esto, cómo aterriza esto en el caso de ustedes?
Bueno, en el caso de nosotros, yo creo que desde los acontecimientos de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, la crisis social que tuvimos, y que es una cosa que se viene dando en varios lugares del planeta, o sea, no una cosa solamente aislada, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile, esto está pasando en otros contextos, en Europa, en Latinoamérica, y en Chile también entramos en esa disyuntiva, ¿no? Bueno, ese contexto creo que baja a una situación como de proyecto real a través de las políticas públicas, a través de lo que, ¿no es cierto?, el Estado puede implementar, lo que las autoridades, los políticos pueden desarrollar respecto a la situación que tenemos. Y
Sí.
eso va de la mano, ¿no es cierto?, con lo que pasa ahora recientemente con esta votación para una nueva constitución. Eso significa también que estamos, ¿no es cierto?, reescribiendo este documento fundamental que nos organiza como sociedad, que organiza, ¿no es cierto?, un poco el mapa de ruta. Y ahí yo creo que las políticas públicas empiezan a tener también presencia e importancia para evolucionar, para reconocer, ¿no es cierto?, el contexto y las situaciones que estamos enfrentando. Y en esas políticas públicas está la infraestructura, está la construcción país. Entonces significa
Sí.
que temprano llegamos a esto que es el espacio, ¿no? La arquitectura.
Correcto. ¿Qué intenciones, a manera general, Rodrigo, se plantean dentro de esta nueva constitución y por qué dentro de este marco que hablas de infraestructura, de construcción y de cosas tangibles representa tanto? O sea, ¿cómo entender el alcance de este gran esfuerzo que como sociedad han logrado en este momento?
Bueno, eso está por escribirse, así que no sabemos exactamente qué.
Ok.
Ok,
Se
o sea,
acaba de votar
acabo de votar
para
para que
esto.
se reescriba, pero bueno. Está en
no se ha publicado, ¿no?
Se acaba de votar para escribirse, claro, y viene un proceso ahora y eso va a tomar un par de años, etcétera. Pero ciertamente hay muchas políticas públicas que, ¿no es cierto?, necesitan actualización, creo yo, tiene que ver como con los alcaldes mayores, con la coordinación entre municipios, con el desarrollo del territorio de la ciudad, ¿no es cierto?, la expansión de la ciudad, el equilibrio entre el espacio público, el espacio privado, el espacio verde, ¿no es cierto? Hay arte urbano, la infraestructura de transporte, la accesibilidad, hartos temas urbanos que de alguna manera se pueden también articular si es que nos interesa hablar del desarrollo social de una manera más equitativa, entendiendo el espacio.
Claro. Y como arquitectos, ¿qué tanta responsabilidad crees que tenemos en este contexto del contexto urbano, del contexto social, ¿no? De este espacio público? ¿Dónde crees que deberíamos ir? Porque hablamos por un lado de artes visuales, escénicas, y del otro de espacio público.
Pero igual siento muy importante, Rodrigo, el involucramiento del arquitecto en esta etapa de reescripción de una constitución, ¿no? Digo, habría que preguntar también nosotros, al menos aquí en Mérida, ¿no? Y lo hemos platicado antes. Tenemos una perspectiva bastante positiva de lo que son los arquitectos chilenos, ¿no? Vemos que están muy interesados en el espacio público, han tenido de las plataformas más antiguas, ¿no? Empezaron a publicar su trabajo en las plataformas digitales y vemos que hay un trabajo bien hecho, ¿no? Ahora, el arquitecto chileno, hablando en general, ¿está involucrado en este proceso de constitución, de nueva constitución y de qué manera están jugando, ¿no? La profesión está jugando en esta decisión.
O sea, repito, es como que eso está en proceso. Yo esperaría que arquitectos, ¿no es cierto?, urbanistas, sociólogos, gente que esté relacionada al desarrollo del espacio público, del espacio, ¿no es cierto?, de todos, digámoslo, están involucrados en estos procesos de crear una nueva constitución, de escribir una nueva constitución. Creo que todos los sectores son relevantes. El arquitecto, claro, ha quedado quizás al margen a veces del contexto político, de las decisiones como más fuertes, digámoslo, en el sentido de ese desarrollo, pero creo que ha empezado a tomar relevancia, ¿no es cierto? La misma presencia de arquitectos chilenos en un circuito internacional, de arquitectos chilenos destacados, ¿no es cierto?, que han trabajado sobre las ideas de espacio público, de vivienda social, bueno, Alejandro Aravén. Tenemos como un bagaje en el último tiempo que de alguna manera está empujando también a mejorar las condiciones del entorno, que creo es relevante y va a ser también interesante, por supuesto, sumarlo a toda esta nueva etapa y de deseo que hay a través de esta escritura pública, digámoslo, ¿no es cierto?, con organización, distintos grupos de personas. Creo que ahí el trabajo de difusión que tú mencionabas también con respecto a la arquitectura chilena ha sido también relevante, porque las plataformas como Art Daily, ¿no es cierto?, plataforma urbana, plataforma...
Claro.
Años más antes, atrás, ¿no es cierto?
Exacto. Nos tocó todavía, claro.
Esas preocupaciones. Entonces, yo creo que también las nuevas generaciones han empezado a interesar por esas razones también.
Correcto. Y bueno, esa parte por el lado un poquito a mi ámbito un poco más político, social. Ahora, de tus primeras incursiones en las artes escénicas y visuales, ¿cuáles fueron, Rodrigo, y por qué en algún momento un punto de inflexión dijiste, por aquí va la práctica?
Yo creo que son dos las respuestas. La primera es que siempre me interesaron visual y la arte escénica por esta cosa como de más instantáneo, ¿no es cierto? Es más rápido hacer un proyecto artístico, entre comillas, más rápido, porque en verdad podría tomar mucho más tiempo también que un proyecto creativo, pero me quedaba más al alcance hacer proyectos vinculados a las artes visuales, a la arte escénica, que a la arquitectura, quizás por no tener clientes, por no tener proyectos de arquitectura, entonces era más fácil en estos grupos y estas amistades empezar a desarrollar proyectos. Esa es una respuesta. Y la segunda respuesta es porque además yo creo que las artes me dan un formato de expresión que la arquitectura solamente no me entrega. Entonces, las artes en formas de arquitectura, y por eso las exposiciones temporales, me otorgan el espacio para, ¿no es cierto?, comentar cosas, para transmitir contenido. Y ahí empieza un poco también la idea de hacer performance a través de los contenidos o de los objetos de esta temporalidades, ¿no es cierto? Así que como entiendo un poco el objeto arquitectónico en cuanto a performance. Yo entiendo que la arquitectura es como un objeto que hace performance. Entonces,
okay.
Como un cuerpo vivo, ¿no?
Uh-huh. Ok, y entonces dentro de este argumento, ¿cuál fue la primera experiencia que dijiste por aquí va?
Mi primera obra fue en un subterráneo en la estación Mapocho, un centro cultural que hay en Santiago.
Ah, genial.
Una estación de trenes que se convirtió en centro cultural, y la primera intervención fue en el subterráneo, en la sala Las Artes de esa estación, hoy día el centro cultural, y fue una estructura de andamios de tres niveles, que era una caja de andamios de tres pisos, y yo puse a la gente sentada en estos tres niveles, mirando hacia el vacío de esta caja de andamio, y lo que sucedía en el vacío de esta caja de andamio era Medea Material, la obra de Heiner Müller, ¿no es cierto? Entonces okay. Eran todos estos personajes como en las cloacas de esta estructura de andamio, y la gente sentada en esta estructura de andamio casi como que colgaba en este vacío, mirando a los personajes que estaban en el fondo de este espacio. Entonces fue una experiencia bastante fuerte, porque además que usé una estructura metálica como que se movía la caja y sonaba como metal, que sí. Como que me encantó porque estimuló mucho el público, fue bien valorada en su momento cuando lo hicimos, estoy hablando del año 86, imagínate cuánto tiempo hace eso.
Claro. Okay.
Y de ahí para adelante me quedé encantado con las estructuras temporales, las estructuras de andamio que sirven para hacer todo.
Claro.
Y es sencillo y se podía arrendar y se podía manipular y le podías poner unas cubiertas, etcétera. Entonces así partió, yo creo, la arquitectura temporal en mi trabajo, con esa obra de teatro Medida Material.
Buenísimo. ¿Y cómo crees que ha evolucionado la temática de estos performances a lo largo del tiempo, desde que comenzaste ahora? En algún momento tal vez era, no sé, recordar parte de la identidad antigua de los chilenos o de cierta parte de la sociedad, pero ahora, ¿qué puede ser estos puntos más vulnerables en los que están trabajando los proyectos ahora, Rodrigo?
Sí. Y bueno, lo que creo que es relevante destacar, bueno, ahí tuve una época de hartos trabajos, digámoslo, en escenografía, en teatro, digámoslo, dentro de los edificios, ¿no es cierto?, dentro del espacio, y después empecé a salir al espacio público, hice un par de instalaciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago, en instalaciones con cajas de fardo, y habían unas cajas, ¿no es cierto?, oscuras y unas cajas blancas, para hacer la alusión a la caja negra del teatro y la caja blanca de las acciones. Eso se llamaba boxes en el GAM. Después hicimos una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo, que era de unas estructuras plegables, en el fondo, para hacer un recorrido de experiencias urbanas. Pero esas instalaciones que como que salen a buscar el espacio público, en su momento se ven fuertemente marcadas por un proyecto que armé para el Bicentenario, que hace ya eso, hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Por okay. alguna razón, este proyecto ha vuelto a estar en mi conversación cotidiana durante este año, por algún razón, que no explico, se está cumpliendo 10 años por alguna razón.
Okay, okay.
Pero ese proyecto bicentenario lo que quería hacer era proyectar los espacios ideales y de identidad de los santiaguinos y de la gente que vive en la quinta región en Valparaíso, como del centro de Chile, donde está toda la mayor población, digámoslo, la mitad del país vive entre Santiago y Valparaíso. Uh-huh. Hicimos un proyecto bicentenario para celebrar los 200 años, que era básicamente proyectar espacios urbanos de identidad chilena hacia el tricentenario. Entonces ahí, en esa exposición, en verdad, era volver al interior del museo, pero era mirar desde el interior del museo los espacios públicos de los chilenos afuera en el espacio público de todos. Entonces, eran una serie de proyectos con arquitectos locales y arquitectos internacionales, de alguna manera desarrollando ideas de futuro en estos espacios de identidad chilena. Y traje de fuera, que era gente, digámoslo, especialista en el trabajo de la arquitectura en los bordes, con el arte, con performance, con teatralidad también, ¿no es cierto? Y así hicimos este proyecto, y de ahí empezó una preocupación por la identidad, por la sociedad, y bueno, últimamente por los pueblos originarios, que ha sido como, correcto, digámoslo, una especie de vuelta a lo más ancestral de nosotros.
Claro, a lo más más del origen, ¿no?
Exacto, exacto.
Correcto. Y con las culturas, lo llamaste, no indígenas, dijiste otra palabra, Rodrigo, con las culturas originarias de Chile, ¿qué han logrado a manera de sociedad y vincular la sociedad más contemporánea con estas, con otra parte de la sociedad un poquito más resguardada, un poquito más a veces hecha parte, yo creo, como pasa en los países latinos, para lograr este conocimiento, esta amalgama de cultura y pues de diferentes tiempos? Pues, ¿no?
Como la realidad de la identidad, ¿no? Exacto. Porque muchas veces nos vamos a la idea que la identidad siempre es la que dicen los libros, ¿no? Que quiénes éramos hace 100 años o 200 años, pero muchas veces la identidad la tenemos a la vuelta de la esquina, porque la identidad es todos los días, ¿no? Entonces, poder extraer la realidad de nuestra identidad.
Exacto.
Claro, yo creo que, a ver, esa respuesta es bien interesante, porque claro, nosotros somos personas urbanas, ¿no es cierto? Que nacimos en una ciudad, vivimos en una ciudad, salimos de la ciudad y no sabemos qué hacer después de 2 semanas en la naturaleza, o estamos de vacaciones, entre comillas, o tenemos que tener algún dispositivo de conectividad a esto que es urbano, a este tipo de forma de vida que tenemos, que es parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Pero la pregunta acá tiene que ver como desde dónde venimos y desde dónde estamos, ¿no es cierto? En el lugar que estamos, y creo que los pueblos originarios ahí tienen algo que decir, ¿no es cierto?
Correcto.
Estamos hablando de pueblos también que son ante la conquista. Esos pueblos que lamentablemente en algunos sectores de Chile se han ido reduciendo, porque obviamente las nuevas generaciones buscan nuevas oportunidades, se van, ¿no es cierto?, de la migración por buscar claro. oportunidades, y la familia se van disminuyendo y el patrimonio no tiene tanta relevancia en el sentido de la preservación, ¿no es cierto? Lamentablemente nos faltan políticas públicas en esa dirección, creo yo también, pero el punto es como volver a poner en valor esas culturas, poder volver a poner en valor ciertas situaciones que se refieren al norte y al sur del país y al centro del país, ¿no es cierto?
Claro.
Que de alguna manera explican también cosas con nuestro propio entorno, nuestro propio medio ambiente. Creo que es bonito pensar las culturas, ¿no es cierto?, del norte del país, que es donde he estado trabajando, en relación al territorio, en relación al desierto, en relación al agua, en relación a los animales, en relación al cielo que se ve en el norte de Chile, en el desierto, ¿no es cierto? Ellos tienen una cultura que está muy arraigada en este conocimiento como del lugar, y este conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, al hacer reconocimiento a esas culturas desde el formato de la exposición, es de alguna manera poner en valor, ¿no es cierto?, en un contexto, digámoslo, de identidad contemporánea, urbana, digámoslo, este otro contexto que tiene quizás tanto valor o más valor que lo que habitualmente tenemos en el día a día dentro de nuestro círculo. Para ellos venir a Santiago también es un evento, para ellos verse, ¿no es cierto?, en una exposición en Santiago también es interesante, así lo conversaba durante el fin de semana con alguno de ellos, a propósito de una exposición que hicimos en el Museo Chileno de Arte Precolombino. O sea, creo que es como de ida y vuelta, ¿no es cierto?, esta retribución y esta valoración. Entonces creo que los tiempos también se están dando para que empecemos a tener nuevos lazos, nuevas formas de contribuir y de trabajar con ellos y de también preservar, al final, es un conocimiento y una...
Claro.
Y una identidad, ¿no es cierto?, tan particular, tan local.
Correcto. Hablas de alguna manera de un instante de Chile como país de ver hacia adentro, ¿no? Y hablaste de patrimonio.
Como más resiliente, ¿verdad?
De patrimonio y de migración como dos factores latentes ahorita, ¿no? Por un lado, el de la conservación del patrimonio, y por otro lado, la situación demográfica, la gente que va y viene. Estos dos factores, ¿cómo afectan todo este rollo de tu chamba en el lado del performance, por ejemplo, si se está exponiendo de alguna manera, si se está exhibiendo de alguna manera? Y por otro lado, en el tema de sociedad, ¿cómo está afectando ahorita?
A ver, esa segunda pregunta que tiene que ver con, digámoslo, la conexión de los pueblos originarios y el desplazamiento interno, que se llama migración, ¿no es cierto?, interna, la hicimos también visible en otra exposición el año pasado, que se llamaba Santiago Ciudad Destino, y era en el fondo una exposición que venía de la Bienal de Arquitectura de Venecia, ¿no es cierto?, que el pabellón alemán presentó en esa bienal, ¿no es cierto? Esa fue la bienal curada por Alejandro Aravena. Alemán hizo en su momento un pabellón en esa bienal que en el fondo mostraba a los alemanes como el país en Europa que permitía y abría los bordes a los inmigrantes. Bueno, después de eso un poco el desastre, cerraron los bordes, pero en el fondo... esta idea como de apertura en el sentido de, oigan, nos hace bien incorporar a gente, nos hace bien dar oportunidades. Bueno, los alemanes también tienen altos recursos y una organización bastante espectacular en su sistema de aparato público, ¿no?
Así
pero
es.
Eso influyó para que una organización que se llama Goethe Institute hiciera una exposición mundial en ciertos puntos del globo, ¿no es cierto? 10 ciudades, en donde también el tema de la inmigración estaba empezando a ser relevante. Y ahí Chile, Santiago, era un punto de interés para ellos. Y bueno, me invitaron a hacer esta exposición. Y trabajamos con la idea de desplazamiento interno en Chile, desde regiones, ¿no es cierto?, a Santiago, y también desde Latinoamérica, de Sudamérica a Santiago. Entonces, fue una exposición bastante interesante, diría, porque pudimos trabajar con artistas chilenos, con arquitectos chilenos, con diseñadores chilenos, que hicieron estos especiales para presentar en esta exposición. Y la idea era producir y provocar espacios de integración, en el fondo. Entonces, ¿cómo se diseña, cómo se hace un espacio de integración? ¿Qué podemos presentar en una exposición que es temporal para que la gente y para que, ¿no es cierto?, los espectadores se eduquen respecto al valor del espacio de integración, el espacio de integración entre un chileno y un extranjero? Y ahí salieron bastantes respuestas de parte de los artistas, de los arquitectos, ¿no es cierto?, de los diseñadores que presentaron. Trabajamos con la fotografía, con el video, sí, la animación, con unas instalaciones temporales de audio en el espacio urbano que después trajimos a la sala. Entonces, de alguna manera, como que la creatividad y las formas que hay de expresión con las artes y en estos espacios de exposición, creo que otorgan oportunidades de educación y de concientización. Entonces, además,
que hacen mucha falta, ¿no? Cabe mencionar, o sea, eso es lo que hace falta.
Claro, en ese momento además estaba justo pasando toda la discusión de la inmigración en Chile, o sea, también el Goethe fue como súper interesante invitarnos en ese momento para pa como contribuir a lo que estaba, ¿no es cierto?, las noticias en su momento, que era tema, claro, tema, ¿no es cierto?, de los políticos, de cómo iban a generar nuevas leyes, de cómo iban a permitir los accesos migrantes en el sentido de los permisos, cuánto tiempo podían estar, si es que en el fondo los mandaban de vuelta a sus países. O sea, hubo toda una discusión en su momento que justo fue interesante porque la exposición tuvo lugar en ese momento y como que abrió un flanco de visibilidad de otra manera al mismo fenómeno, al mismo tema. Entonces, okay, la arquitectura de alguna manera y la temporalidad empiezan a contribuir a comunicar cosas. Eso es performance, al final es un problema de comunicación, ¿no?
Correcto. Ahora, estamos hablando, Rodrigo, en una parte donde ya herramientas de tecnología, herramientas actuales, empiezan a influenciar en este trabajo, le dan más potencia, le dan más power, y por otro lado también nos presentamos con la realidad en la que la tecnología también nos manipula, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta fuerza que tienen las herramientas de tecnología hoy en día para estos aspectos sociales, culturales, de artes, de arquitectura, pero también el filo peligroso?
El filo peligroso de la tecnología. Ustedes deben estar acostumbrados con estos live y con esta manera, en el fondo, de comunicarse, de los problemas que tiene la tecnología y de la manipulación que puede hacer la tecnología frente a las personas. Porque la tecnología que hoy día tenemos al alcance de la mano, ¿no es cierto? Es una tecnología fabulosa, es súper potente, ¿no? Podemos construir identidad, podemos construir narrativas, podemos armar historias, podemos... Sí. Poner otros, ¿no es cierto?, gracias a la tecnología, a esta tecnología de comunicación. Y por lo tanto, cuando diseñamos, incorporar estas variables hace que nuestro proyecto sea más complejo, dependiendo cómo la estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, sí, tipo de tecnología que tiene que ver con la comunicación. El otro tipo de tecnología sería, ¿no es cierto?, el proyecto digital, de representación digital de un modelo de arquitectura o de posible espacio. Bueno, eso también ha deformado la práctica del arquitecto, ¿no es cierto? Hoy día podemos claro, hacer diseño paramétrico, podemos manipular el objeto arquitectónico de manera impensable que antes no podíamos, podemos hacer cálculos, podemos incorporar datos, medir datos, ¿no es cierto? Entonces, la manipulación que la tecnología hace en el cuerpo de nosotros y en el cuerpo de la arquitectura, si pensamos que estos dos son cuerpos, ¿no es cierto? Es extraordinario. Nosotros podemos manejar eso como diseñadores, como arquitectos, pero tenemos que tener la conciencia de que estamos haciendo eso, ¿no es cierto?
Claro.
Y uno podría ser más complejo y más exigente, y decir, además de eso, de ese diseño que puedo realizar gracias a la tecnología, proyecto un efecto, porque estas construcciones, ¿no es cierto?, proyectan otras cosas,
claro,
otras situaciones. Entonces, ahí se nos abre todo un fenómeno como de nuevo, de percepción y experiencia que podría ser manejado con el diseño más riguroso de ese alcance gracias a las tecnologías.
Ahora, dices una palabra clave, Rodrigo, y es la experiencia, y es, creo que cada vez como sociedad estamos buscando experiencias que nos ayuden a reflexionar sobre estos temas que estamos tocando el día de hoy. Ahora, esta experiencia, ¿para dónde ves que va a evolucionar? O sea, ¿qué tipo de experiencias estamos buscando? ¿Qué tipo de experiencias nos satisfacen hoy en día o nos hacen reaccionar para tener estas reflexiones sobre los temas importantes?
Bueno, yo creo que ahí la respuesta rápida y clara son las redes sociales, que hoy día tienen tanta fuerza, ¿no? O sea, entre sí. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no sé cuál es otra. Yo ya soy más viejo de otras generaciones, pero la tiene una cantidad de aplicaciones. Yo creo que la fuerza que hoy día existe de comunicación, de organización de grupos, ¿no es cierto?, de entender y de mostrarse de una manera a través de estas plataformas, suponen también una cierta pregunta, diría, no sé, creo que la nueva juventud, digo, la que ya tiene, no es cierto, incorporado todo esto en su forma de expresión, tiene más experiencia para poder proyectar, o tendrá más experiencia para poder proyectar estas situaciones. Nosotros como que las podemos entender y las podemos ver,
sí,
pero no nacimos con esto en la mano y en la cabeza como ellos. Entonces es una pregunta, la realidad aumentada, no es cierto, nos ponemos estos lentes y empezamos a ver capas de información en un contexto real, concreto, físico, ¿no es cierto? Pero además empieza a aparecer datos y otra manipulación de antecedentes que nos transforman la percepción, nos manipulan la percepción. Bueno, eso es una pregunta de diseño extraordinaria como para generar estas situaciones de experiencia o estos momentos, ¿no es cierto? Está todo por desarrollarse, ahí estamos, y cada vez tenemos más acceso a esto, cada vez estos equipos son más asequibles para todos, ¿no es cierto? Tenemos los teléfonos, ya podemos hacer realidad aumentada, podemos navegar espacios, ¿no es cierto? Podemos movernos de manera virtual, podemos estar jugando en paralelo, ¿no es cierto? Pero todo eso, claro, efectivamente, gracias a esta nueva construcción que nos otorgan las posibilidades tecnológicas que tenemos.
Claro. ¿Y tú crees que el performance va en este mismo sentido, posiblemente la realidad virtual y siguiendo o acompañado de las redes sociales?
Podría ser, por supuesto, podría ser una manera de enfrentar performance. Si el lente de performance es súper amplio, nosotros podríamos entender, así lo promueve el programa en donde yo estudié, ¿no es cierto? Podríamos entender cualquier acontecimiento de la vida cotidiana como un performance. El problema es entenderlo como eso y tratar de darle forma y tratar de diseñarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando y qué es lo que necesitamos entender de eso que miramos para darle forma? La tecnología ciertamente puede estar de la mano en esa lectura de la situación, pero también en la construcción de esa situación, ¿no es cierto?
Claro. Hay algo interesante del arte que hemos en algún momento comentado, Ángel San, y creo que es el momento pertinente para volverlo a sacar a flote, ¿no? Muchas veces hablamos del arte que es un mecanismo de compartir información, ¿no? En sentido general. Muchas veces, y platicamos en el inicio de esta transmisión, que la forma o la perspectiva que tiene el que observa el arte o el que observa el espacio es el factor de entendimiento o no, ¿no? En este caso, pudiéramos entender que lo que se está proyectando en Chile como arte y en México tiene una lectura completamente distinta, ¿no? Porque el bagaje y la experiencia de los usuarios o de los que están observando es distinta, ¿no? Ahora, en Chile, Rodrigo, ¿cuáles han sido estos puntos importantes en la historia de la sociedad chilena que recuperas o que tienes en la mesa a la hora de diseñar un performance?
Pero, a ver, la primera parte de tu aseveración, como que creo que sí y no. Sí, es distinto, claro, porque México y Chile son distintos y probablemente tenemos
Claro.
algunas que son distintas, pero no, porque somos latinoamericanos y también compartimos algunos problemas exactamente de la misma manera. Entonces,
Completamente.
también tenemos un lenguaje que igual, ¿no es cierto? Nos podemos entender de la misma
Exacto.
forma. Tenemos más o menos apariencias similares, tenemos pueblos indígenas, ¿no es cierto?, en nuestro bagaje. Entonces, yo creo que sí, no, porque lo local tiene su fuerza, pero también tenemos este aspecto que es más general. Ahora, ¿cómo se construye eso desde la historia, mirando algunos acontecimientos relevantes en Chile? Bueno, creo que tiene que ver también con esto que hablábamos de una cultura que viene, que está más arraigada al lugar, por lo tanto, los pueblos originarios son relevantes. Acontecimientos importantes que han estado, ¿no es cierto?, a lo largo del desarrollo de la sociedad, con la construcción de la ciudad en su momento, el desarrollo, ¿no es cierto?, de algunas tecnologías que permitieron que un pueblo se convirtiera en la ciudad que somos y empezar a incorporar, ¿no es cierto?, los grupos de personas que empiezan a llegar a la ciudad. La ciudad se desarrolla con también con unas élites, ¿no es cierto?, con los trabajadores. Yo creo que todo eso va influyendo como para hablar también de performance en un sentido bien, bien amplio.
Okay,
Ese
como
lente,
más globalizado, ¿no?
yo creo que uno lo puede ir manejando y trabajando, porque ahí es donde aparece lo interesante del lente de análisis que otorga performance. O sea, yo podría ver un acontecimiento político como un performance, pero podría haber también una conversación en Instagram como otro tipo de performance, ¿no?
Exacto, okay, exacto.
Entonces, todo depende cómo le demos sentido a la definición de ese concepto y qué es lo que estemos analizando o mirando para poder entenderlo y por lo tanto diseñarlo.
Claro. Ahora, Rodrigo, en toda esta situación de generar performances, estas reflexiones, cómo se involucra la gente en espacios públicos, semipúblicos y a veces pues, un poquito más privados, ¿lo que más disfrutas de este proceso, qué es en tu chamba?
Lo que más disfruto es tratar de entender cómo la gente va a recibir ese proyecto. O sea, de nuevo, el impacto del proyecto, como que en estricto rigor, el objeto de arquitectura, el objeto de arquitectura temporal, el objeto de arte, si quieren, o el objeto de diseño, no es tan relevante para mí, sino el impacto que ese objeto tiene, que eso hace, ¿no?
Okay.
Pero no puedo tener ese impacto, eso que sucede, ¿cierto? Entonces es como una especie de paradoja, que el huevo o la gallina, ¿qué diseño primero, no?
Sí, claro.
Pero en verdad, a mí personalmente, cuando hablo de performance, me interesa entender ese efecto, ese impacto, ese resultado, más que el objeto. Por eso que la arquitectura, me encanta la arquitectura, ¿no es cierto? Formalmente extraordinaria, buena composición,
Sí.
inteligente, todo eso que al final se reduce como a la belleza que tenemos como construcción cultural, ¿no es cierto? En verdad, para mí, qué bueno que existe y fantástico que esté, pero en verdad, para mí no es relevante eso, la formalidad, sino que más bien esta cosa que existe, pero que desencadena otra. Eso
Okay.
que se llama performativo y que habla de la performatividad de los efectos, ¿no es cierto? Es lo que a mí personalmente me interesa cuando hablamos de performance. Ahora,
Claro,
todo
porque genera un cambio en el usuario temporal, ¿no?
temporal y a veces permanente, si uno
Okay.
quiere. Si ponemos una puerta por un lado que no es el lado habitual, vamos a generar un cambio y va a ser permanente ese cambio. Entonces, yo creo que ese efecto de transformación es interesante entenderlo cuando diseñamos performance, porque es efecto, ¿no es cierto? Ahora, estamos hablando del efecto y de esa manipulación del efecto. Hay otra definición que el mundo de la ingeniería, ¿no es cierto?, podría establecer que tiene que ver más con la eficiencia, como
Claro.
prometiente con un diseño, ¿no es cierto?
Okay. Claro. ¿Existe la censura dentro del performance, el arte allá en Chile, en tu experiencia, Rodrigo?
O sea, si miramos lo que hicieron algunos artistas en la época de dictadura, sí existía censura, porque en la época de dictadura era difícil tener libertad de expresión y había un poco un problema para los artistas que querían expresarse más libremente, ¿no es cierto? Entonces, los artistas en su expresión tuvieron que generar nuevos códigos de comunicación. Ahí me estoy acordando del grupo CADA, por ejemplo, ¿no es cierto? Que
Claro.
crearon y montaron entre artistas un lenguaje que iba desde las artes visuales, pero pasaba al accionismo, al performance art, al body art, ¿no es cierto? Pero el momento político imperante no lo entendía. Y entonces existía como una especie de problema de lenguaje, como que voy a otro país y la gente habla, no entiendo nada, pero bueno, la gente ahí no está haciendo ningún problema. La gente estaba haciendo arte y se estaba comunicando entre intelectuales de otra manera. Y eso también.
Padre, ¿no?
Eso también tiene algo, ¿no es cierto?, de performance, porque se refiere a esto que es comunicación.
A lo que va sucediendo. Ahora, entonces, ¿crees que puede ir cambiando? O bueno, de plano ya cambió, puede ser, Rodrigo, la manera en la que concebimos la arquitectura y su temporalidad. Es decir, la arquitectura y los diseños que se presentan en una temporalidad corta, como son los performances, generan efectos a largo plazo en la gente. Esto cambia la manera en la que entendemos la infraestructura construida.
Sí, porque la infraestructura construida genera, o sea, transforma conducta, ¿no es cierto? En cambio, sí. La arquitectura temporal genera eventos y esos eventos eventualmente generan transformación, producen cambio, ¿no es cierto? Entonces es interesante la pregunta porque cuando uno construye de manera permanente, empieza como una normalización de la situación.
Sí, sí.
Nosotros estamos normalmente funcionando en una ciudad que tenemos diseñada de una manera. Pero si aparece un evento y cambia la situación, nosotros cambiamos. Podemos cambiar temporalmente, podemos cambiar, no sé, por una semana o para la vida, pero cambiamos temporalmente. En cambio, la otra cosa normaliza una forma de conducta. Y la arquitectura permanente como que lo borra, como que, bueno, esa es la gran diferencia entre el evento que decía Chumi, ¿no es cierto?
Sí.
Y la arquitectura como tal, como edificio.
Ok, correctísimo. Ahora, Rodrigo, con esta serie de temática y esta narrativa que platicas, ¿qué sigue para tu práctica? ¿Qué sigue para tu oficina? ¿Qué viene para adelante?
Qué buena pregunta. No lo tengo claro. Por ahora estoy trabajando en dos exposiciones. Que se paralizaron, por supuesto, a propósito de la pandemia y de esta situación de un poco incerteza. Tampoco podemos ir a los museos, todavía recién se están empezando a reabrir, ¿no es cierto? Hay como todo un tema ahí. Eso por un lado, y por otro lado estoy ahora como interesado también en un momento más reflexivo de escritura. Estoy trabajando en un libro que claro, que pone más en genérico un poco estas ideas que es acerca de los objetos y los espacios performativos.
Okay.
Entonces también tengo cosas como que me aburro una cosa, paso a la otra, después me
y pasamos a la otra. Ahora, ¿tú crees que la manera en la que experimentamos los performances, si hablas de un cambio de situación, claro, por la pandemia que hemos sufrido todos, cambia la manera en la que experimentamos una exhibición temporal? La temporal no importaría porque la visitamos. ¿Cómo sería esa experiencia ahora donde tenemos que cuidar cierta distancia y todas estas nuevas normas de salud?
Pero, a ver, explícate bien la pregunta. ¿Cómo
mantener la experiencia en los performances aún en una época de pandemia, donde el aglomeramiento pues es tema uno de inconveniente para asistir a un lugar?
Bueno, esa es una pregunta que hoy día, por ejemplo, el Festival de Teatro a Mil, que habitualmente se hace en enero en este país y que se ha vuelto bien conocido en Latinoamérica a nivel mundial, ¿no es cierto?
Sí.
Un gran desafío porque, bueno, se cerraron todas las salas, se acabaron las exposiciones, se acabaron las obras, ¿no es cierto?, con público presente, etcétera. Y este año todo pasó a un formato digital de pantalla en el Zoom y los artistas se tuvieron que poner creativos, perdieron muchísimo, ¿no es cierto?, espacio y oportunidades de hacer su trabajo de manera habitual, como lo hacían. Lo que está pasando ahora es que ese formato digital que se incorporó, creo yo, está tomando relevancia también para pensar que, bueno, eventualmente se va a volver de manera progresiva algo que era, ¿no es cierto?, como lo normal que teníamos antes, pero ya está instalado el formato digital. Entonces, como que las formas quizás de encuentro que van a existir hacia adelante también van a ser más híbridas probablemente. Creo que todo eso está por desarrollarse. Yo no estoy tan seguro de que todo vaya a cambiar, esa cosa como de la distancia social.
Claro. Tampoco cambia por completo, ¿no?
Yo creo que va a ser temporal eso, por supuesto, pero sí. Si va a cambiar para siempre, no sé. Aunque los supersónicos y los dibujos animados de ciencia ficción ya lo hacían en los 70, ya lo estaban prediciendo, pero bueno.
Sí. Pero bueno, es un buen ejemplo de que no
de
nos
no querer
imaginamos
llegar ahí.
Cómo pueden ser las cosas. Rodrigo, se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por tu visita y por tu tiempo. Ha sido un cambio de paradigma, panorama también en la manera en la que entendemos la temporada de la arquitectura y su influencia y bueno, esta situación. Antes de irnos, ¿qué quisieras agregar?
Nada, yo quisiera decir que, bueno, les agradezco la invitación. Qué bueno que las tecnologías hoy día nos permitan conversar de una manera tan rápida, tan agradable, ¿no es cierto?, con gente que está en otros países. La necesidad de volar ya no es tal, no sé, bueno, igual es bueno estar en tiempo y presencia real, así como enfrentándose de cuerpo en tiempo y espacio. Ahora
sí,
no estemos enfrentándonos, pero esta cosa mediatizada, ¿no es cierto?, no ha transformado nuestra cultura en el sentido diría yo, de un avance. O sea, hoy día vamos a estar aún más comunicados con todos, ¿no es cierto?, independiente de que la pandemia se acabe. Vamos a poder seguir utilizando estos medios, vamos a poder trabajar en distancia, vamos a poder estar conectados de otra manera. No sé si es bueno estar conectados todo el rato de esta manera, pero creo
pero bueno,
que esta oportunidad también nos da un sentido para seguir conectados y para conectarnos aún más entre todos, ¿no es cierto? Y entender que los límites de las naciones a veces son unas construcciones geopolíticas que uno podría decir, mira, podríamos empezar a vivir de otra manera, pero bueno, eso.
Sí.
Este mal.
Buenísimo, buenísimo, Rodrigo. Me encantó. Pues eso es pie para la siguiente plática, si te parece.
Otro tipo de arquitecto, a eso ya como la
voluntad. Ok, buenísimo. Pues nada más, antes de irnos.
Gracias, Rodrigo. Pues somos más que arquitectura y pues bueno, se ha terminado esta transmisión. Pueden ver en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en los podcasts que vamos subiendo a través de arroba más que arquitectura. Y agradecemos a Ángulo del Mayoreo Cerámico, a Firenze Pisos y Muros, Revista Landu, a su desarrollo y CIE Servicios de Ingeniería Estructural por el espacio.
Muchas gracias a todos, Rodrigo, de nuevo, muchas gracias a ti. Espero tengas visita pronta para Yucatán y bueno, veremos qué sucede.
Fantástico, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el interés, la conversa excelente y que siga. Mucha suerte por allá y cuídense.
Igualmente, Rodrigo, hasta luego.
Sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.